so free. One more time. Music's got me feeling so free. We're gonna celebrate, celebrate and dance so free. Me gusta el tema, me gusta el tema, tiene onda, me gusta. Yo muchos temas musicales lo escucho, siempre me dicen por la letra, no, en estos tiempos ya no, más que nada escuchás por el sonido. El fin de semana pasado escuché el sonido, me encantó esa música, como sonó en el Monumental, ¿no? Y en el Chango Más, digo, perdón, ¿no? Era el más Monumental, ¿no? Ahí sonó lindo la banda Ceneice. Pero vamos a hablar de todos esos temas, de mucho más, porque quiero hablar de política, de economía, la cosmovisión de la Argentina, de cómo lo ve a Milei, muchas cosas quiero hablar con él, aparte de Boca, claramente, porque algo que tenemos en común, una pasión que tenemos en común. Está con nosotros Maurice Clos, ex gobernador de la provincia de Misiones y en la actualidad es empresario. Clos, gracias por venir, un gusto conocerlo personalmente.
Muchas gracias por la invitación y la posibilidad de hablar de todo libremente, con una visión independiente y, como yo siempre digo, a esta altura de la vida, con absoluta sinceridad y con ánimo de contribuir al debate. Las cosas que uno pueda plantear, lejos las planteo como verdades ni como la es. Uh-huh. Una posición de alguien con experiencia que ha transitado diversos caminos y que le gusta hoy abrir puntas de debate.
Hablando ahí, ¿no? De debate, se abre siempre el debate con relación, más allá de quién gobierne, quién no gobierne, si gobierna la izquierda, la derecha, centro-derecha o lo que sea, siempre está ahí, ¿no? En cada charla, en cada debate político, la economía. Yo no sé, vamos por la parte empresarial, porque sé que hace poco usted, en este contexto, ¿no? Donde todo se achica, donde todo se ajusta, usted abrió, tengo entendido, un hotel ahí en Puerto Iguazú, entre árboles. ¿Es momento de invertir? Veo que sí, usted ve como una oportunidad esto.
No.
A ver, ¿cómo es?
Las inversiones tienen su tiempo de maduración. Uh-huh. Entonces, muchas de las cosas que uno las abre ahora, la decisión de invertir la dio en otro contexto. En un contexto de la economía misionera muy beneficiada por el turismo de frontera y por la diferencia de tipo de cambio. Y voy a ir directo a uno de los puntos que vengo insistiendo uh-huh. en el último tiempo. Vos preguntás lo que vos querés,
sí,
que también
respondo. Sí, pero así se trata.
Me parece que es lo fundamental que uno puede agregar. En el nuevo modelo de Milei, la provincia, una de las provincias más golpeadas es la provincia de Misiones. Nadie valora o se puso a analizar el chorro de plata que tenía Misiones hasta 2023. ¿Por qué? Porque el tipo de cambio múltiple, donde llegó a valer el blue 3 a 1, lo que vemos ahora del blue, de los pichirilos y compañía, uh-huh. nosotros lo teníamos en la frontera. Y no teníamos que pasar por el Banco Central. La cantidad de camiones con soja que se iban chileadas era tremendo.
Que se agarraban 5 y pasaban 200.
Tremendo. La cantidad de vino que vendía Misiones era tremendo. En los restaurantes de posada, un sábado o un domingo, un posadero tenía que pedir permiso porque venía un colectivo de brasileños y lo copaba. Así estaba la costanera. De cada 20 autos, 10, 12 chapa brasilera. La yerba valía 450 pesos a marzo del 23. Hoy vale una octava parte, ajustado por inflación. Uh-huh. Esa era la provincia del 2023. En esa provincia uno también decidía inversiones en base a esa provincia. Cuando viene la desregulación, es decir, por ejemplo, desaparece el INIM. Sí. Cuando el tipo de cambio se unifica casi hoy día, después de 2 años, a valores parecidos de lo que estaba el blue hace 2 años atrás, la provincia de Misiones está extremadamente golpeada, muy golpeada, con datos que son palmarios, como la caída de supermercados del 7%, la caída más fuerte del país en auto usado, pero la que a mí más me gusta reflejar es la caída de los puestos de trabajo en blanco del sector privado, que pasó de ser en torno a 120.000 a diciembre del 23 a menos de 100.000 ahora. Ese golpe es un golpe muy fuerte. Entonces, claramente uno puede sí estar inaugurando cosas, uh-huh. pero obedece a decisiones tomadas en el otro contexto.
En otro contexto. O sea, esto ya lo venía, la inauguración
sí,
de este
hotel. Si hoy me preguntás, este ¿hay condiciones de invertir en Misiones? Pocas. ¿Hay condiciones de invertir en Argentina? Muchas. Depende en qué lugar, porque estamos viviendo una economía en dos velocidades, como se dice. Estamos viviendo una economía donde el sector minero, donde el sector energético, donde el sector petrolero, donde el agro extensivo, donde el comercio vinculado a esos sectores y a esas regiones están dando bien, y estamos viviendo un modelo donde el agro de las economías regionales, donde el comercio, la industria principalmente de lo que son los lugares más alejados de esos cuatro sectores, la están pasando mal. Esa es la realidad. Entonces vos tenés un agregado económico que te arroja crecimiento, pero ese crecimiento beneficia al 20% de la masa laboral y beneficia al 10 o 7% de los tenedores del capital invertido. La mayoría por ahí no la está pasando bien, pero cuando vos mirás el PBI va creciendo porque es un crecimiento exponencial de Vaca Muerta, de la minería, la cosecha de trigo impresionante. Entonces Argentina crece. ¿En qué? En dos velocidades.
Totalmente distinta, ¿no? Esas velocidades. Hay gente que va como Colapinto y hay otros que va como John
Así es,
Carreta, más o menos.
así es, así es.
Pero es la realidad. Y es ese gran debate, ¿no? Que hay que dar. Y ahí tiene que estar cada vez más cerca la política. Sin importar, y digo siempre, ¿no? Las banderas que cada uno defienda. Pero el político tiene que estar ahí para escuchar, sea del oficialismo, de la oposición. A ver, si hablamos de la economía y de modelos, porque usted menciona la palabra modelos, ¿no? Me parece importante contrastar esos modelos. Y usted me decía, la tomé a la decisión esto de inaugurar el hotel en Iguazú en un determinado contexto, ahora hay otro contexto, y es cierto eso, económico y político. Digo, a ver, ¿qué le convenía más al empresario? ¿La Argentina inflacionaria y de emisión de billete a un empresario? ¿O esto de ajuste, recorte, y salir a competir al libre mercado? ¿Están dadas yo no sé si
Tengo
están dadas, yo
ninguna
creo que no.
duda de la respuesta. Al empresario
Sí.
le convenía por lejos el modelo inflacionario de renta alta con tipo de cambio absolutamente devaluado e inflación. Al empresario, pequeño, mediano, grande. El problema que al trabajador la inflación le hizo pelota. La participación del salario sobre el Producto Bruto allá por el 2023 se hizo pelota. Yo te puedo decir, medido en choferes, medido en estaciones de servicio, los playeros, medido en trabajadores de hotelería y gastronomía, pelota. El salario estaba hecho pelota. Y eso hizo que los trabajadores, con el voto en la mano, le hicieran tronar el escarmiento al peronismo y le votaran a Milei. Porque el trabajador no aguantaba más la inflación, no aguantaba más la licuación de su salario. Y el gobierno anterior se convencía de que la emisión monetaria no generaba inflación y hacía plan platita, y ese plan platita era pan para hoy y hambre para mañana, y el pueblo le votó en contra en cerca de un 60%. Y ese voto vino de la mano de los trabajadores. En paralelo, los empresarios obviamente decían, no, esto no da más, esto no da más, no se puede, no consigo dólares, no puedo importar, y le votaron todo a Milei. Hoy día el empresario está bastante peor que el asalariado. ¿Por qué? Porque el empresario se le cayó la renta, totalmente se le cayó la renta. Y en algunos casos están en pérdida. Si ganaban 20 y ganan cero,
Cero.
y el poder adquisitivo, y ahí sí otra vez dos velocidades, público y privado, el privado, perdón, viene perdiendo un 4 o 5% por inflación. Pero ese 4 o 5%, el asalariado lo maneja porque apaga el aire acondicionado, controla el consumo un poco de la luz, pasea un poco menos el fin de semana, controla el costo del combustible y ese 4 medianamente lo acomoda. El público sí es otra cosa, porque la pérdida de poder adquisitivo del salario público promedio en la Argentina es del 20%. Probablemente en Misiones, incluso en algunos municipios, el poder adquisitivo es peor
Es
la
peor,
pérdida.
peor.
Entonces, claro, si tu poder adquisitivo bajó un 20%, ya no hay forma de que te vayas acomodando.
Yo veo que, y coincido con usted, ¿no? Que hay sectores que sí que están ganando, que esa rentabilidad es muy jugosa. Hay otros que la ven en una contracción y hay otros que ni la ven, ¿no? En esta frase que la ven, que no la ven, ¿no? Veo que hay muchos que no la ven. como no la vio en su momento el peronismo, usted lo mencionaba recién, no, no se acomodó, era el plan platita, no la vio el peronismo. Ahora, ¿usted vio el peronismo el domingo aquí en la provincia de Misiones, que eligió después de 27 años? ¿Vio al peronismo? ¿Lo ve el peronismo de alguna manera disputando
el peronismo,
poder?
El peronismo, yo no soy de origen peronista.
Pero no, pero por eso le pregunto. Eso no lo hace ciego.
En la República Argentina, no, y aparte lo conocí, lo conviví casi 20 años de mi vida, así que aprendí mucho de lo que es la lógica peronista. El peronismo siempre está agazapado para llegar al poder, olvídate. Y además el peronismo está en todos lados. O pensar que en La Libertad Avanza no hay peronista. O a vos no te suena el apellido Santilli como peronista. Pero, digo, por decir.
Sí, no, no, no. Hay.
Algunas cosas y algunas. Y si vos mirás el origen familiar de alguno de los principales dirigentes de la provincia de Misiones, de La Libertad Avanza, son de prosapia peronista. Entonces el peronismo está en todos lados. Está en todos lados y siempre está agazapado para acceder al poder.
Uh-huh. ¿Y vio acá las elecciones? ¿Qué le pareció del PJ Misiones? Digo, porque a mí me llamó la atención los bajos, ¿no? 55.000 afiliados es difícil, ¿no? El ejercicio. Después de tantos años.
Haber hecho una interna. Uh-huh. Yo fui dos veces presidente de la Juventud Radical. Y una vez el Partido Radical, las tres por interna, imagínate, por interna de la Juventud Radical. Había padrones de 9 afiliados en Alberdi, de los cuales ninguno vivía en el pueblo. Igual se tenía que abrir la urna. Bueno, el peronismo, en este caso el sello del PJ, tiene una virtud que yo la resalté en las redes sociales, de haber hecho una interna. Uh-huh. Y que esa interna salió, orgánicamente salió, se votó y ganó el menos pensado. ¿Por qué yo digo que ganó? Porque el menos pensado no respondía ni a la organicidad del PJ o de Cristina, sí, ni tampoco a la organicidad renovadora. ¿Se entiende? Uh-huh. Entonces termina ganando Cristian Humada, que no era ni el candidato del PJ de Buenos Aires, ni el candidato más cercano a la renovación de acá, porque el candidato más cercano a la renovación de acá era claramente Arrúa,
sí,
que flojo de papeles termina quedando afuera, y entonces ahí puede que haya un corrimiento de apoyo renovador hacia Cristian Humada, puede que haya, pero no era la primera opción.
Creo que ahí sucedió, ¿no? Ese apoyo que usted dice por ahí, sucedió con el, a ver, más que nada espantado por el voto antikirchnerista, ¿no? Lo veían por ahí a la otra lista más ligadísima al kirchnerismo,
no,
y por ahí.
No, cuando fueron 5.000 votos que se votaron, votaron los amigos, ahí votaron algunos cercanos al aparato. Sí. En todo caso, que le ayudó a mover, y los amigos del papá de Cristian, y los amigos de Cristian, y en ese fueron los que fueron a votar.
Se votaron entre ellos más.
Y fueron más esos que los otros, es bien sencillo. De 3.000 votantes viene de ahí, viene de esa masa crítica extremadamente cercana. Esos son los que fueron a votar.
Seguimos charlando con Maurice Clos, ex gobernador de la provincia de Misiones, actual empresario. Bueno, ya que digo empresa, ¿no? Empresario, sé que es muy crítico con lo que está sucediendo, yo también, con respecto a la matriz productiva de la provincia. Hablamos
no crítico, yo lo que digo que es tiempo de revisar 20 y pico de años. Es decir, si a la provincia de Misiones le golpea tanto la salida del 23, uh-huh, es porque hay una matriz mundial que cambió y nosotros seguimos con un discurso viejo. Gran parte del discurso de la renovación es el que ganó en el 2003 y en el que me hizo gobernador a mí en el 2007. Uh-huh. Pero el país, el mundo de hoy, no es el mismo que el del 2007. Pasaron muchas cosas y te voy a poner solamente una que pasó en el medio que alteró todo, que es la inteligencia artificial. Entonces vos tenés que hoy día aggiornarte a ese tiempo.
En 5 años nos pasó la pandemia, y nos pasó esto a la llegada, la inserción de la inteligencia artificial. O sea, fueron dos bombas atómicas en menos de 5 años.
Y nosotros seguimos en el discurso viejo, ¿se entiende? Seguimos en el discurso viejo y tenemos que adaptarnos y seguimos celebrando cosas que ya no son para celebrar. Entonces,
¿como por ejemplo cuáles?
Como por ejemplo que tengamos un fin de semana bueno en turismo. Eso no se celebra. Porque vos tenés que mirar el continuo de todo el mes. Entonces, cuando vos ves un mes de enero que cualquiera de los hoteles de la ciudad de Posadas nos llegaron al 40% de ocupación, no podés celebrar que tengas un fin de semana al 100%. porque vos tenés que pagar los sueldos todos los días.
Claro, el gran problema, ¿no?, que tienen algunas provincias, el tema de la agenda
esas
turística.
Esas son cosas que tenemos que mirar.
La oferta, ¿no?
Sí, claro. Sí. Y además tenemos que mirar una discusión del uso de la tierra. El uso de la tierra es fundamental discutirlo en la provincia de Misiones. Porque cuando yo era gobernador decía, tenemos 1 millón de hectáreas de selva protegida. Claro, pero valía la hierba, valía el tabaco, había comercio de frontera, había un montón de cosas. Hoy día está complicado. Entonces, hoy día vos tenés que analizar si no te hace falta poner a producir algo de tu tierra, sin deforestar nada del bosque nativo. Pero, por ejemplo, interpretando la ley como lo que fue Glaciares. Si Glaciares, el problema no era la ley de Glaciares, sino que interpretaban que cualquier ojito de agua que alguna vez se congelaba, terminaba siendo un glaciar. Entonces vos tenías la cordillera Chaperota del lado chileno y de acá Virgen, porque supuestamente cualquier ojito era un glaciar. Bueno, acá estamos en la misma discusión. Cualquier capuera de 10 años ya es bosque nativo y no podés producir. Entonces hoy día vos querés vender una chacra. A mí me ofrecen una chacra y digo, no quiero si no voy a poder hacer nada en la chacra, si todo es bosque. No podés plantar nada. En paralelo te aparece la deforestación ilegal. Porque hay alguien que va y compra esa tierra y vete
bueno,
topadora.
Acá lo que usted está mostrando y exteriorizando es que hay una gran falta de apreciación y de entender y de comprender y sobre todo de trabajo, porque esto, o sea,
tenemos que debatir estar cerca, lo que claro. Está pasando y los próximos 20 años. Pasaron 20 años que fueron exitosos, la provincia creció de la mano de la renovación, hicimos muchas cosas, perfecto. Ahora necesitamos discutir eso, el uso de la tierra que está en discusión en todo el mundo, el agroextensivo que es el que está ganando. No podemos ser antiagroextensivo, ¿se entiende? Podemos decir vamos a proteger al pequeño productor, sí, lo vamos a hacer, pero en paralelo vamos a tratar de que volvamos a tener 500, 600 mil, 1 millón de cabezas de ganado. Si el oro rojo, la carne, está creciendo en todos lados y nosotros llegamos a tener mucho ganado y después bajamos. Obviamente no tenemos la ventaja comparativa y competitiva que tiene Corrientes para hacer ganadería, pero podemos aspirar a tener 1 millón de cabezas dentro de 7, 8, 10 años. Para eso debemos tener la tierra, para eso debemos hacer las inversiones, para eso debemos saber de que probablemente se va a llegar a ese volumen de cabeza con gente que tenga 1000 cabezas y no 5. ¿Se entiende? Esa discusión, como la discusión energética, hay que darla. Hay que darla a la discusión energética. No puede ser que estemos discutiendo un plebiscito hace 30 años atrás.
Es momento para hablar usted de la represa.
Pero es momento energética, claro, para discutir
producir
el
energía.
Energético. Mañana, mi empresa carga 4 camiones de gasoil en Barranquera con destino a Aristóbulo del Valle para quemar combustible para generar energía en esa generadora. Ahora se levantó la de Alén y también antes había 4 camiones quemando en Alén. Entonces, a la pucha, tenemos todo como para discutir la hidroeléctrica y seguimos quemando combustible. A mí para hacer negocio ya me conviene que sigan quemando combustible si de eso vivo. Pero a la provincia le conviene seguir en esa discusión. O por lo menos abrirla. Yo no digo que hay que hacer la represa, digo por lo menos...
No, debatirlo. Estamos diciendo debatir.
Y debatirlo en serio. No debatirlo como en los 90, que yo me acuerdo bien, y una persona que llegó a ser funcionario de mi gobierno, decía en una argumentación que si se hacía Corpus iba a tapar las cataratas del Iguazú. Es decir, ¿se entiende? Cuando planteo... Y hay que discutir el modelo tributario. Hay que discutir porque el modelo tributario en la provincia de Misiones, que claramente necesita un modelo tributario fuerte, porque tenemos un problema de coparticipación y no podemos dejarle sin recursos a ningún gobierno, pero no puede ser el mismo modelo diseñado en el 2007. El modelo vigente hoy es el modelo diseñado en el 2007, que lo puse yo en funcionamiento como gobernador.
¿Sí? ¿Usted qué haría, por ejemplo, ¿no? ¿Qué haría hoy con respecto al tema de tributo?
¿Al tema tributario?
Porque
creo que hay que resolver el tema de retenciones. Eso es imperioso, imperioso, porque llega un punto que es grave. A ver, las retenciones, vos pensás que en mi gobierno no había. Sí, había.
Siempre hubo.
Había.
Siempre.
No, por el exceso de retenciones cuando vos retenías más. Pero se retenía en junio y en diciembre, porque vos sabés que hay algunas erogaciones, y se retenía a los grandes de afuera de la provincia. Pero hoy tienen saldo a favor los pequeños comercios, hoy tienen saldo a favor el monotributista. El otro día lo escuché al vicegobernador, en buena hora reconociendo esto, y esto tiene que ser algo automático. Si, no podés, si vos estás cobrando de más, primero resolvé eso y después en todo caso ve si va a ser un RIGI provincial, si va a ser un sistema de incentivos que hasta Tierra del Fuego con Meley ya lo está haciendo. Todo el mundo está intentando competir para atraer inversiones. Pero lo de las retenciones es algo que claramente hay que discutirlo. Fíjate, la Libertad Avanza si llega a ganar Misiones. No sé si va a sacar la aduana, no sé. Porque la aduana en términos reales, la aduana paralela...
Sí, la que en teoría es la bandera, ¿no? Pero...
Claro, está bien imaginada. El problema es que si aparte de lo que le sacás a la gente en la aduana paralela, le sacan la cuenta del banco, le sacan Mercado Pago, le sacan todo lado y el saldo termina siendo acreedor, hay que discutirlo. Y que vos me digas, vamos a discutir artículo 10 en Buenos Aires. Es sacar la pelota fuera de la cancha, tenemos que discutir lo que la gente sabe que nosotros podemos resolver. Y nosotros podemos resolver retenciones. Digo, por ejemplo.
Sí. Yo con eso, con lo del artículo 10, discutamos todo. Por mí, debatamos todo. A mí es como dicen, ¿no?, los pibes hoy, Messi. No, discutamos todo. Messi.
Yo hablé en un reportaje con vos de eso, hace mucho tiempo.
Sí.
Con la zona franca. Y te dije, no conozco zona franca como una provincia, porque la zona franca justamente es un área delimitada,
chiquitita, no sirve.
Yo te lo dije eso, lo mío pasó desapercibido, lo dije, espero que salga, cuando una vez que no salió dije, no.
Créame que no pasó desapercibido.
Bueno, entonces
que no lo quieran es otra, pero entonces, desapercibido hoy, acá hoy, el que se acá no pasa desapercibido.
Artículo, si vos en la cancha de Boca no te pudiste poner la remera de Boca, ¿será que en la cancha de River vos vas a meter 100.000 personas con la remera de Boca? Imposible. ¿Qué quiero decir con esto? Si vos al gobierno intervencionista de Massa, Cristina y Alberto no le sacaste la reglamentación del artículo 10, ¿qué posibilidades hay que le saque a Milei? ¿Cuáles son las posibilidades?
Menos uno.
Bueno.
Es posible que Milei decida sacarlo, Adorni, y el gobierno antes que darte
el artículo 10. ¿Qué posibilidad hay de que vos retenciones? Que depende de vos mismo, retenciones acá en la provincia. Todas, 100%. Después tenés que ver si te da la caja, qué cupo establecés, cómo generás un sistema de suspenderla de acá para adelante, porque tampoco le podés vaciar al gobierno. El gobierno tiene que tener plata, el gobierno de Misiones tiene que tener plata.
No. Son recursos. O sea, son, a ver, tanto las retenciones, coparticipación, son recursos de los misioneros. O sea, no es que... Entonces hay que cuidarlo, hay que administrarlo, hay que saber administrarlo. Y en ese contexto, digo yo, de discutir también, yo no soy ni pro represa ni anti represa. Yo digo, discutamos lo que hay que discutir. A mí me encanta mirar el presente. No quiero instalarme en el pasado, porque cuando miro para el pasado, en serio, yo no sé a usted, pero a muchos argentinos, la mayoría de los argentinos, se nos pianta un lagrimón y decimos, che, loco, vivimos siempre en crisis, salimos adelante, que no llegamos a fin de mes, que esto, que el otro, que inflación. O sea, llegamos a un nivel de locura. Que mire lo que está sucediendo también con la educación, con nuestros pibes, a dónde llegamos, ¿no? A tener que mirarle la mochila en todos lados, porque hay una sociedad tan violenta que también lleva eso, el producto, ¿no? De la falta de alimentación, la necesidad, la educación.
Va camino a un debate tan profundo, donde en algún momento, dentro de unos años, nos vamos a discutir, va a empezar a hacer la discusión, ¿hace falta a los chicos reunir en una escuela, en un aula? Esa es la discusión que se viene. Cuando vos estás hablando de que hay chicos que van a vivir holgadamente más de 100 años, yo no digo 200.
Sí.
¿Cuál es el tiempo de la educación? ¿En qué momento de la vida? ¿Qué tienen que estudiar los chicos con la inteligencia artificial hoy día? ¿Qué parte? Sí, ese debate también se viene, obviamente, pero no un debate que le golpea solo a Misiones, un debate que le golpea
a todos,
mundo,
a todos, nos atraviesa, es transversal, ¿no? Y traspasa fronteras. Es un gran debate, ¿no? Del humano que queremos. Porque hoy estamos formando inhumanos. Hoy estamos todos, en su mayoría, siendo inhumanos, ¿no? Vemos a personas, no sé, los datos, ¿no? Yo cuando escucho los datos de la UCA, del INDEC, de esto, del otro, digo, muchos se quedan con el dato. A mí me encanta ver funcionarios que dicen, che, y que realmente salen a la cancha a intentar de reducir. Porque yo digo, hay políticos buenos, hay políticos muy malos. Malos no hay, ¿eh? Hay. O buenos o muy malos directamente, porque cuando vos ocupas una función pública, sos bueno o sos muy malo directamente. Entonces hay que empezar a buscar a esos y debatir estos problemas. Debatir energía, artículo 10, la parte impositiva, tributaria. Digo, hay que dar
el suelo,
todo, la tierra,
tamaño del Estado, porque en el tamaño del Estado está la gran discusión con el otro modelo kirchnerista. Kirchnerista versus mileísta. Sí, ahí donde estamos, renovador versus libertad avanza. Uh-huh. Tamaño del Estado, esa es la discusión que tenemos que darla. ¿Por qué? Porque si no vamos a andar como naranja en palangana, que a mí me gusta decir. Vamos a perder las elecciones, va a venir la libertad avanza y va a tumbar todo. ¿Entendés? Todo lo que son, las, y la gente pues, le va a decir, tenés razón, sacá esta empresa al Estado, sacaste el ministerio, viste que decía uh-huh. Milei, afuera. Acaba de venir uno de la libertad, decía, afuera. Entonces la discusión del tamaño del Estado también la tenemos que dar.
Es todo un debate muy profundo. Yo sé que no lo vamos a hacer más larga que esto, pero tengo tantos temas para charlar. Pero bueno, después seguramente vamos a ir hablando. Usted se metió en el tema, a ver, de debate, de política, de un modelo y otro, de la renovación, de el libertario. ¿Qué le parece esta refundación? Yo tenía entendido que usted formaba parte del Frente Renovador. ¿Qué es esto?
Yo soy autoridad de el partido.
Bueno, forma. O sea,
por eso voy a aplicar. Los frentes electorales son como UTE, son arquitecturas jurídicas que arrancan y fenecen en una elección.
En una elección, ahí está claro.
Entonces, lo que yo creo que acá está intentando armarse es un frente con un nombre
distinto.
Bueno, te voy a decir concretamente, el marketing es importante, los paraguas convocantes son importantes, las estrategias comunicacionales son importantes. El pueblo a la hora de votar, lo que nos va a preguntar es qué queremos de la provincia de acá a 20 años. Nos va a interpelar qué vamos a hacer con estos temas. ¿Y sabe por qué nos va a interpelar? Porque enfrente, la libertad avanza, que no existía en el 2023, que no existía en el 2019.
Está comiendo la agenda.
Está, no sé si comiendo, pero instalando temas de agenda. Y lo está instalando.
Temas postergados, que estaban postergados.
Le está instalando con asesoramiento y lo está instalando con prioridad de lo que es el mapa mental del misionero. Entonces, ¿qué te habla? De la aduana, de la cuestión tributaria, te habla de la ley de Lema, te habla del tamaño del Estado, de esas cosas te está hablando. Entonces, nosotros que veníamos mal acostumbrados a no debatir para afuera desde el 2003 en adelante, porque no debatimos para afuera, la discusión del 2003 sí fue el modelo de Puerta y el que engendraba Rovira, que engendrábamos todos nosotros. Pero de ahí en adelante vinimos dando la CIA en todas las elecciones de gobernador que había.
Sí.
En todas. Y no había una discusión de modelo. En algún punto sacó más radicalismo, más votos. En otro aparecía Cachovada. Pero nunca hubo alguien que tenía posibilidad de ganar una elección.
Real. O sea, que vos decías, está en peligro.
Entonces,
acá,
hoy sí hay. Entonces,
coincide conmigo, hoy sí hay.
Hoy sí hay. Con el nombre que sea, el debate va a ser sobre esos puntos. Y va a ser el debate, por lo que yo dije, el día después de la elección de octubre. Yo hablé dos veces el año pasado. Una después de la mala elección de junio, pero que se ganó.
Sí.
Creo que acá lo dije, sí, acá se ganó.
Es más, recortamos esa frase, Milei hizo una elección de la puta madre.
Sí, no, eso fue en octubre. Yo digo la de junio. Acá se ganó con 28 puntos, pero se ganó. Entonces, cuantitativamente mala, cualitativamente ganaste, pocos diputados, todo lo que vos quieras. Pero el problema fue la peor elección de octubre, donde yo advertía, lo del BLEN está difícil de explicarle a la gente, está muy difícil.
Desapareció el BLEN, ¿no?
Claro,
del marketing, de toda la comunicación, del BLEN, le pasaron el BLEN, el lustrado mueble.
La gente ese día decía, bueno, yo por esta plata tengo maná o por esta plata tengo Coca-Cola. ¿Dónde fueron la Coca-Cola? Y le votaron a Hartfield y ahí tuvimos una elección de octubre mala, porque ahí sí sacamos un punto más, pero se perdió la elección. Uh-huh. Y se perdió por muchos puntos. No estábamos acostumbrados a que alguien nos clave cerca de 40 puntos. Entonces, enfrente vos tenés un aparato ya armado que tiene el poder presidencial, que tiene un candidato que ya ganó dos elecciones, que tiene un presidente de partido que está instalando temas de agenda. Después, obviamente, resolverán quién es el candidato. No es problema mío. Va a haber debate interno, lo cual es natural y está bien que así sea. Entonces, hoy día vos sí tenés a alguien enfrente. Entonces, llámese como se llame el espacio político, va a tener que hacer una agenda de propuestas que va a tener que competir y debatir con esta otra agenda de propuestas que se está subiendo gradualmente en los videítos. Y que por más que el videíto esté en un medio público, esté en un medio privado de difusión como ustedes, que te digan subilo al videíto, bajarlo al videíto, se viraliza. porque hoy día se viralizan las cosas. Y si alguien sabe viralizar las cosas, es Don Caputo y compañía, con todo este esquema de los trolls, de La Libertad Avanza, y aunque no le pongan un mango a ningún medio periodístico, igual te lo van a viralizar, porque son especialistas en eso.
Klaus, yo le agradezco porque vino un sábado, hace tiempo quería tener esta charla. Me quedo así en silencio, ¿sabes por qué? Porque, hay muchos que siguen pensando que con el sello se gana, o que con el nombre se gana. Y es esto lo que usted dice, ¿no? La agenda, hay que mirar los temas, lo que interpelar, estar cerca, la empatía, y para poder recolectar cuáles son realmente los problemas que hay que resolver.
Y el cambio de época y de adversario. Sí, es un cambio de época y ahora tengo un adversario.
Y se suma otro, que lo que hablábamos comunicacionalmente, el marketing y demás, ¿no? Se suma otro, Dante Gebel. ¿Qué piensa Dante Gebel?
Yo creo en la política. Yo creo en
por
la
eso le iba a decir, el que no camina en los barrios.
A mí me parece Dante Gebel una muy buena figura para hacer tesis y antítesis con Milei. Los dos outsiders, uno quilombero y agresivo, el otro pacífico, uno despeinado, el otro bien peinado y bien teñido, uno súper libertario, el otro supuestamente más de corazón social y lo que sea. Ahora, cuando
sí, ligado al peronismo, medio que ahí estaba coqueteando.
Cuando vos le escuchás reportaje de Novarecio a Dante Gebel, no sé. No, pará. Eso no. La política, el Estado necesita de tipos con decisión. Milei podrá ser un outsider lo que fuera, pero sabe dónde quiere ir y va.
Claro, tiene un objetivo. Decide. El objetivo nunca es no sé.
Claro.
El objetivo nunca es no sé. Hay una palabra que en política al menos no se puede decir.
Si
esa, no sé.
Si está imaginando a Dante Gebel, le tiene que decir que si quiere ser presidente, que tome posiciones. La política los tibios los vomita.
Pero,
no le abre ni siquiera la andija de la puerta.
Por eso digo, para mí arrancó muy mal asesorado. Además viene todo el contexto, ¿no? Que vive en Miami hace 15 años, que no vive en Argentina. Yo creo que pasa por ahí, por el desconocimiento de esto de lo que nosotros hablamos, de la realidad y de la política tradicional que muchos demonizaron. Que yo destaco, a ver, caminarse un barrio, caminarse una o recorrer la provincia, recorrer el país, que a muchos presidentes le recriminamos eso, que vengan a Misiones, ¿no? Que reconozcan y que conozcan la provincia para poder hablar de esto, ¿no? De la tierra, de la energía, y demás, de lo que hay, de lo que falta, de entender un poco lo que es las fronteras. Tenemos 90% de nuestro suelo, nuestra superficie lindante con Paraguay y con Brasil. O sea, es una locura vivir en Misiones. Es totalmente distinto.
Absolutamente.
Totalmente distinto a lo que puedan imaginar. En Buenos Aires, en La Quiaca, o en Salta, ¿no? Es totalmente muy distinto vivir en Misiones. Entonces, todo eso, esa política tradicional de caminar los barrios, recorrer, yo creo que es esencial a la hora de el primer tip que tengo que ver de un político, si recorre y tiene idea de la realidad que estamos viviendo. Y en base a eso, sí o no, por más que me guste la carita, como usted diga, ¿no? Si está bien teñido o desteñido. Pero lo primero que hay que mirar es el contenido que nos brinda o que va a defender un político, digo, al menos del discurso, no sé usted qué piensa.
No, absolutamente de acuerdo. Y más aún en la frontera, donde las cosas nos impactan mucho más. Pero bueno, Milei fue 3-4 veces a Israel, 7-10 veces hasta
Unidos. Por eso, y aquí no vino.
Pero también
por eso,
hay una cosa.
Por eso.
Otra vez, Milei es sincero, Milei no vino ni a pedir el voto de candidato. No es que vino a pedir el voto de candidato y después no vino más, nunca vino.
Por eso digo, Milei no les mintió. Milei vino a hacer esto de motosierra, de ajuste, lo que muchos no se animan a hacer.
Y Milei, si fuera por él, haría más motosierra y más ajuste, específicamente estrangulamiento monetario. El que no le deja es el Caputo de Economía. Porque si fuera por él, iría más al fondo de las cosas. Más aún en un año 26, que todavía no es elección electoral, haría más a fondo. De igual modo, cuando vos mirás un dato que es específicamente claro, la base monetaria de la Argentina ajustada por inflación cada vez tiene menos plata. Es decir, pero si fuera por él tendría que tener menos plata.
Klaus, yo le agradezco por venir y bueno, el objetivo de toda esta entrevista es cómo ganamos en el Monumental. No aposté nada, ni un asado. Estaba
ganamos, jugamos bien. Venimos jugando bien, por fin tenemos un equipo que sale de memoria.
El sifonazo, con Boquita.
Por fin tenemos un equipo que conocemos los 11 de memoria, con la llegada de chicos muy pibes como Aranda, el paraguayo que está jugando Muy, muy bien. Yo creo que tenemos también buen
Mareiro.
banco. Alan Mareiro, sí, claro. Tenemos un buen banco. También nos tocó un River flojo, y lo dijo con mucha sinceridad Coudet, si miraba para atrás y no tenía nada, así, como diciendo
A la anterior gestión,
sí, o a la anterior gestión. Lo que pasa es que la anterior gestión de River gastó plata, pero trajo tipo que parecía que le gustaba el nombre Kendry, entonces le traía, y parecía que estaba buscando nombre para bautizar al hijo.
Claro.
Pero,
O para difundir en redes,
claro, ¿viste?
tendencia en
Todos todo,
redes.
todo, todo esos nombres de telenovela venezolana traían, ¿no? Pero
José Alberto.
ganamos y venimos bien en las dos ligas. A mí me sigue sin gustar Riquelme, no voy a cambiar por esto.
No, ahí
Volví
coincidimos, ¿eh? Ahí
a ir a la
no.
cancha después de un rato, porque la verdad que este equipo da ganas
De ver.
de verlo.
Uno de los últimos goles, a ver, hace el jueves con Defensa y Justicia. 21 pases metieron.
Sí, sí,
21 pases
sí.
antes de que termine
Sí.
gol y entrando casi debajo del
Sí,
arco, ¿no,
sí.
Vareiro? Es increíble,
Acá
está bien
para que
Boca.
el fútbol argentino vuelva a ser lo que fue, hay que discutir el ingreso de algo de capital privado, como es ya en Brasil, diríamos, bueno, en todos lados. Y hay que discutir la lógica de los campeonatos cortos. Es decir, el campeonato corto tiene la ventaja que el chico puede ganar. Fíjate, el equipo mendocino recién va primero.
Sí, va primero, Independiente Rivadavia,
Pero
tremendo.
va primero jugando un campeonato corto,
Corto.
partido por la mitad. Es decir, juega pocas fechas. El lote se divide en dos grupos y ahí juegan una vuelta. Los campeonatos largos, que por eso vos ves que en Europa ganan siempre los mismos, es porque esa estadística de equipo chico, que vos ganando, jugando 10 partidos sos campeón, no. Allá tenés que jugar 40
40
partidos para ser
partidos,
campeón.
sí.
Entonces, jugando los 40 partidos, los equipos grandes son los que trascienden. ¿El fútbol argentino es más competitivo con este modelo? Sí. Ahora, el fútbol europeo gana las Copas del Mundo, mueve plata y hacen unos partidos divinos. Entonces, me parece que Argentina debiera volver a replantearse, hacer sí un campeonato matar o morir, tipo este que estamos haciendo, o tipo la Copa Argentina, y volver a repensar un campeonato largo, pero largo en serio, de dos vueltas como era antes, lo que se llamaba, ¿te acordás, el Metropolitano? Bueno,
Sí,
eso tiene
no,
8-10,
sí.
guardado, así que capaz que no llevamos muchos años,
No,
pero
Metropolitano.
el
Los
Metropolitano
regionales también,
era
acá Guaraní, todo, o sea.
20, no, eran 20
Sí,
equipos,
20
ida y
equipos. Sí,
vuelta,
vuelta
ida
acá.
y vuelta, y ahí salía campeón uno que sacaba, no sé, montonera de puntos.
Klaus, le agradezco por venir. ¿Tiene ganas de volver a cargo público? ¿Va a participar en
No, no, no,
2027? No, porque
no,
ve
no,
que
no.
se
Yo
sentó acá y sabe que
no
usted sabe,
soy,
mañana se va a
yo no
encontrar a todos lados.
soy,
Klaus
no,
quiere
yo no
volver y.
soy candidato. No soy, no trabajo para ser candidato. No, no me hallé en el tiempo de la política part-time. Cuando fui full time fue espectacular. Fue una época que me dediqué, fue prioridad en mi vida la política, la función pública, recorrer la provincia, que nadie puede dudar que la recorría, la gestión, la obra pública, las políticas productivas. Después cuando, bueno, por diferentes razones fui perdiendo roles, me empezó a sobrar el tiempo, dije, no, 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 para part-time, no. Entonces, si estoy a disposición del espacio político al que pertenezco y que creo que con ajustes, y más allá de los nombres, están una encrucijada complicada, también tienen sus chisporroteos
Internos.
internos, que no está
No está
mal
mal, no
que
está
lo
mal, para nada.
tenga, no está mal. Los chisporroteos internos hacen a la vida de los partidos políticos, hacen la vida de los espacios de gobierno y más en tiempos donde hace falta el debate. Esperemos que se construya una buena propuesta, con buenos nombres, con un buen debate de la provincia que queremos y que enamore primero a los militantes que salgan a laburar y después a la gente que enamora al misionero, porque ahora sí vamos a tener una competencia contra otro espacio. Espacio que también va a depender mucho de cómo le va a Milei a nivel nacional. Es decir, no es lo mismo La Libertad Avanza acá compitiéndonos con un Milei fuerte que compitiéndonos con un Milei débil.
Sí,
No
sí.
hay duda alguna.
Klaus, muchísimas gracias por haber venido, ¿eh?
Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias.
Así pasó Mauricio Klaus, ex gobernador de la provincia de Misiones, empresario. Lo tuviste, lo escuchaste en otro sábado acá, en Segunda Página.